Androdolina, el que se cree el mejor de todos y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, un periodista astuto que tira la mano y esconde la piedra. Y Jorge Dorio, un escritor amargo como suspiro de chino, seco como pastel de polaco y ajustado como calzoncillo de torero. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que se robó una gallina. Producción, Maika Iglesias.
La venganza será terrible.
Un equipo capaz de conquistar el Asia, con tal de no bajarse del caballo. Y ya llegan, como regresando a un lugar en el que nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos en la ciudad de Madrid,
es verdad,
en la sala Galileo Galilei con mucha gente amiga. Vamos a saludar ahora inmediatamente y con parecido entusiasmo a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Está entre nosotros esta noche el viniatero italiano Jorge Dorio.
Buonasera, amici di Patrizio. Grazie mille a tutti, grazie tante.
Daremos cuenta de nuestras próximas hazañas en una brevísima reseña.
Mañana insistiremos aquí en la sala Galileo Galilei en la ciudad de Madrid, sí, programa sí, que se escuchará en Buenos Aires, por supuesto, a partir del lunes. Claro. Ahí ahora se empiezan a desfasar.
Sí, empieza a complicarse todo.
Como siempre, vamos. Y el lunes, hablando del lunes, haremos el programa en el Colegio Mayor Argentino.
Pero el domingo también estaremos aquí.
Sí, claro, sábado y domingo. Hombre,
sábado, vamos.
Eso en la Galilei. Y el lunes en el Colegio Mayor Argentino, que está allí en Martín Fierro y Obispo Trejo, en la ciudad universitaria, también con entrada libre y gratuita.
La semana que viene estará aquí, en esta misma sala, allí donde está sentado el señor, el cantante argentino
Abel Pintos. Abel Pintos. Sí, el 17 de septiembre a las 21:30 horas, es un querido amigo, es la primera vez que viene a Europa, trátenlo bien porque se apichona, es joven, vieron, además de talentoso.
Y el 18 estaremos en Roma haciendo el programa frente a la Embajada Argentina.
Frente a la Embajada, sí, a modo de reclamo.
Sí.
Haremos el programa con unas pancartas en medio de la calle, lo cual provoca pocos inconvenientes.
Pero no se notan en Roma igual.
Una linda carpa, me dijeron que es.
Sí.
Sí, es una forma de decir, ¿no?
¿Cómo le va?
Bien, muy bien.
Ya lo ve. Bien, ya lo ve. Muy bien. Vamos entonces a la parte conceptual de este programa, querido Barton.
¿Cuántas maquinitas hay en el metro de Madrid? No solo para sacar boleto. Vio que usted mete euros en una ranura que lo absorbe con entusiasmo.
Y le devuelven algo.
Y claro, le devuelven un cartoncito.
Ajá. No es negocio, ¿eh?
Que vale por 10 viajes, depende de lo que usted saque. Que vale por
bueno, pero hay muchas otras máquinas.
Muchas máquinas.
Que venden café.
Sándwiches que en envases hiperherméticos.
Claro.
¿Qué quiere?
Bocadillos.
Antiguamente había muchas balanzas en Buenos Aires.
Sí,
la gente ya no se pesa tanto.
¿Sabe?
Y hay una nostalgia que casi nadie tiene. Ya no es como antes.
No vas a comparar.
Dice un viejo. Sí. Dice, yo antes me pesaba todos los días porque había balanza en todos lados. Un viejo es un señor que nos presenta una época espantosa como si fuera buena.
Sí.
Las enfermedades como antes ya no hay. Bueno, es cierto, en el subterráneo había balanza.
Pero nunca había nadie pesarse.
Se pesaba.
Pero fíjense, yo nunca había nadie subido, vi la balanza. Pero nunca presencié un cuerpo humano arriba de eso.
Se hubiera quedado un rato, no es que la gente está todo el tiempo.
No, yo en las farmacias en Buenos Aires ya no hay tantas balanzas. Uno se tiene que pesar, o se quiere pesar por coquetería, por indagación, por superstición, por lo que sea, y no puede hacerlo.
No, y hay unas, que lo voy a decir aquí con todo coraje, en la ciudad en la ciudad de Madrid.
A ver.
Hay unas balanzas en varias farmacias de Buenos Aires que hablan, y habla una mina que es española.
Sí. Ah, y que probablemente está presente.
Sí.
habla y comenta. El
72 kilos.
Estás gordita, vamos.
¿Correspondencia? No, es eso.
Antes te daba la balanza una tarjetita, que de un lado hacía constar el peso, y del otro, y esto es lo que más me gustaba, tu horóscopo.
El horóscopo,
la suerte, cómo te iba a ir.
Entonces, la ciencia y el
pesaba,
esoterismo.
Claro, no. 80 kilos, daba la vuelta, decía, misiadura y fulería rantifusa.
Pero siempre se cumplía, diga la verdad. En esa época el horóscopo siempre se cumplía.
Sí, el peso no tanto, pero no. El horóscopo sí.
Es peligroso.
Peso con altura. ¿Hay peso con altura?
Sí.
Que viene
la vara.
Un palo. Vara, sí. Y entonces están todos medio queriendo ser más altos y se estiran.
Sí, a veces no lo puede bajar más.
Sí.
Bueno.
Le voy a contar una pequeña de balanzas. No quería contarlo, pero...
Estamos acá. Estamos hasta acá tantos kilómetros.
Yo tuve mucho tiempo farmacia.
Ah, mire.
Farmacia. Yo no era farmacéutico, pero tenía un socio que él ponía el título.
Claro.
Era en el tiempo en que para tener una farmacia había que ser farmacéutico.
Claro.
Ahora no.
No, ahora...
Hay que ser caramelero.
Sí. En la carrera de farmacia, ¿qué hacen los estudiantes?
Bueno, entonces, yo tenía mi novia, ¿cierto?
Sí.
Que me ayudaba a atender la farmacia, qué sé yo. Y yo empecé a notar que mi novia estaba un poco extraña, que ya no parecía tan enamorada, etcétera. Uh-huh. Lo clásico.
Sí, el amor, va, sí.
Bien. Y yo vivía en la farmacia. Vivía en un cuartucho que había detrás de...
Detrás.
Una especie de trastienda. Bueno,
sí, el atrás de las farmacias.
Una noche me despierto y veo un hueco a mi lado en el lecho donde debía dormir.
Yacer, claro.
Yo sé qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Y voy hasta la farmacia. Estaba el negocio a oscuras.
Claro.
Por ahí, un brillo de luna iluminaba un vidrio azul.
Qué lindo, sí.
Y algún resplandor pequeño de los armarios.
Sí,
pero no se veía
claro,
nada.
Claro.
Oí por ahí un ruido. Y dije, Amanda, ¿estás ahí? Sí, me dice, oigo su voz. Estoy aquí, quédate tranquilo.
Ah, bueno.
¿Con quién estás?
¿Cómo con quién?
Sola, me dice, ah, sola. Y miré, y a la luz de la luna, alcancé a ver el espejo de la... el indicador de la balanza. Dice, estoy aquí pesándome.
Pesa.
Miré la aguja, 151 kilos.
Tenía el sueño pesado, claro.
Nada me costó conjeturar mi infortunio.
Sí, claro, señor. ¿Qué le parece?
Por eso cada vez que veo una balanza,
sí,
recuerdo este episodio,
bueno,
y lo cuento.
No quise ponerlo mal a usted.
Sí. Y yo tampoco quise saber quién era. Aunque por el peso me pareció que era prudente no enfrentarlo.
Cuidado. ¿Por qué es peligrosa de máquinas así vinculadas a la salud, a la farmacia?
Sí, sí.
La máquina que le toma la presión.
Ah, ¿hay en todas las calles o no?
No, en todas las calles. No hay.
Es una falta que hay que remediar inmediatamente. Porque eso no puedo tomarme la presión cuando
le sientes.
No, hay algunas balanzas multifunción, hacen muchas cosas. Esa que le habla a la española,
sí.
También trae el agujero para meter el brazo.
Claro, y una cosa lleva
la otra.
No, el dedo. ¿Cómo le va a tomar la presión?
Es un aparato que metes el dedo y te da toda clase de edad.
Información.
Sí, pero no la presión.
Además, bienvenida.
Y habla la española.
Otra vez tranquilo.
No. Acá se le infla como la
¿perdón?
Clásica maniobra
sí, sí,
para tomar la presión. y usted tiene que meter y dejar el brazo ahí. Pero a mí me da cierto temor de que no se desinfle, porque usted no puede sacar el brazo.
Claro.
Arranca todo.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Todavía no las hemos perfeccionado.
Ajá.
Si el señor se queda con el brazo agarrado, no tire.
No.
No tire porque es peor.
Sí, sí. No, pero lo tengo morado.
Sí, bueno, señor.
Bueno, no importa. Igual no tire.
No, bueno, sí, señor.
Con el dedo que le queda libre.
Sí.
Si es que no lo metió.
Es el otro agujero.
En la otra máquina.
Sí.
Nos llama por celular.
Sí.
Y en 15 minutos un operario estará allí. Desactivando la máquina para que usted pueda sacar el brazo.
Sí, sí.
Buenas tardes.
Sí, no, buenas tardes. No es una solución.
Gracias por comprar.
Me parece que no es una solución.
Gracias por pesarse en balanzas Berkeley.
La justicia en pesos.
Y ahora, ¿cuánta?
O balanzas Toledo.
Oro sobre acero.
¿Cuánta información aporta un dedo, no? Porque
dígamelo a mí.
Usted es un sabio, la verdad.
Más allá de las huellas digitales,
sí,
ya tan conocidas para identificar a una identidad.
Sí, señor, sabemos lo que son.
Valga la redundancia. Hay un broche, no sé si lo vio.
Sí, te ponen un broche,
broche.
Y te dicen todo.
No sé si todo.
Bueno, casi todo. Por ejemplo, ¿qué aprovechamiento hace tu organismo del oxígeno?
Ahí está.
Porque yo he leído mucho.
¿Sí?
De medicina.
Sí.
Y me han dicho que el organismo apenas se aprovecha un escaso porcentaje del oxígeno que respira.
¿Y cómo sería aprovechar todo el oxígeno? ¿Para qué lo quiere?
Sería aprovecharlo todo.
Pero si no, no necesita.
Con lo cual respiraríamos mucho menos.
Sí, señor. Y además seríamos mucho más inteligentes y bellos.
Respiraríamos mucho más. Y así.
Sí.
A mí, sin embargo, me gustan las máquinas que venden cosas, que venden chocolatinas.
Ah, las que expenden.
Sí, sí.
Sí, claro.
¿Cuándo se recargan esas máquinas? ¿Usted vio alguna vez que alguien pusiera chocolate nuevo, sándwiches nuevos, café con leche nuevo? ¿Cómo es? Yo nunca vi eso.
Son las mismas de 1938, me parece, ¿no? Sí.
Para mí las cargan y cuando se descargan... Claro.
Que las tiran.
Claro.
No, señor.
Claro.
Si son, yo que son inviolables, son absolutamente herméticas, no hay forma de entrar.
Como sabe cualquiera que haya tenido algún inconveniente.
Sí, sí, sí.
No la patee ni tire. Llame a nuestro.
Pero número, también hay que llamar.
A los 15 minutos un operario estará a su lado y le convidará un café, aunque sea en la esquina.
No, y los productos, sobre todo cuando son latas de gaseosa, por ejemplo.
Ajá.
Sí. Vio, hacen un recorrido interno, como una digestión que hace la máquina.
No me lo diga así.
Y usted escucha el caer de la lata.
Sí.
Y si hay error, no hay posibilidad de reclamo, porque quizás usted apretó una gaseosa cola.
Sí.
Y le salió una gaseosa cabeza, limón.
Claro. Y bueno, basta con que nos llame.
Otra vez, señor, no lo podemos llamar a cada rato.
Se acaba de ir, después de comprarle un café el tipo, ¿qué quiere?
Acabo de irme y me llama de nuevo.
Sí, sí.
¿Usted es el del dedo, el de la presión o el de la limonada equivocada?
No, he visto también que hay aquí máquinas para sacarse fotos, ¿no? Que
sí.
Se hace la foto.
Pero no son nuestras, ¿eh? Le voy a dar con el otro empleado. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. He visto aquí que hay máquinas para sacarse fotos.
Efectivamente, sonría.
Bueno, no. ¿Tiene que ser de cara siempre y de a uno?
Sí, al menos si usted la quiere para un carné o
claro,
para un documento, es preferible la cara.
Bueno, sí.
Que algo que usted sea como Quevedo y lo conozcan en todas partes.
Igual... La máquina no lo obliga a nada. La máquina saca de frente. Usted
claro,
la ley.
Claro,
la
máquina se saca.
Pone lo que quiere ahí, claro. Cada uno.
Sí, pero ese hay una intimidad un poco endeble en esas máquinas porque es una cortina la que separa el interior de la máquina.
¿A usted no le gusta que los transeúntes vean cómo usted hace visajes o busca ángulos artísticos?
Claro.
Claro, es una situación.
Uno se peina, se acomoda un poco lo que
debería haber, se lo confieso como integrante de la empresa, una especie de antesala
con un,
claro, donde empleados,
maquilladores,
que, claro, maquilladores, asistentes, que le ayudan a escupirse la ceja, acomodarse el pelo, incluso le dan algún consejo y dicen, no frunce el ceño que le suma años.
Suelte el aire, claro.
Ahora, ¿qué pasa si uno sale con los ojos cerrados?
Bueno, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy de la Dirección Nacional de Identificación.
Bueno, no me digas que llame el teléfono.
Cuando nosotros nos encontramos con un pasaporte donde el tipo de la foto está con los ojos cerrados, sí, no lo dejamos pasar.
No, bueno, imagínese. No. Hasta que yo se comprendo, por pero, claro. Pero la máquina le reconoce, porque he visto que cobran 5 euros, que le dan 4 fotos chicas y 2 grandes.
Sí,
sí, está bien.
¿Qué tal, cómo
mire,
le va?
Mire, le damos... Y como una promoción especial,
sí,
tenemos una foto de mujeres desnudas.
Señor, pero esto es para el carnet de pileta que tengo que
más
hacer.
Más a mi,
bueno,
favor, señor.
Más a mi favor. ¿Dónde quiere que, dónde mejora una mujer desnuda que en la pileta? Somos, vamos.
Bueno, señor,
caliente, vamos.
Somos libertinos.
Sí. Digo, yo he puesto mis 5 euros en la ranura.
Claro,
sí.
¿Qué le sucedió?
Y salí con los ojos cerrados, porque la
bueno,
máquina...
Bueno, muy sencillo. Cuando usted se presenta ante inmigración o ante algún lugar, cierra los ojos.
No,
Presenta el pasaporte, cierra los ojos y el tipo dice, está igualito.
Sí. En vez de haber una sonrisa, a ver, cierra los ojos.
Con un conocido que le vaya indicando el camino.
Sí. Usted sabe, la expresión está toda en los ojos. El dedo y los ojos.
¿El qué?
Son el buenos dedo. Amigos.
Sí. Y los ojos.
Sí.
Ah, sí.
Era más
por
importante.
Teléfono.
No, señor. Porque digo que también lo identifican cuando usted llega a un país, a usted le sacan una foto, que le dice, mire ahí.
¿A dónde?
Y le hacen poner el dedo.
Sí.
Y ponen el dedo también.
Sí, hay gente que se equivoca y pone el dedo en la cámara y sonríe ante el lugar, ante la almohadilla.
Y bueno, pero digo, no hay posibilidad de reclamo, entonces
no, señor, no sale. Sí, como
o si sale mal,
siempre hay posibilidad de reclamo. Bueno, usted nos llama por teléfono y en 15 minutos estará un empleado de la firma con una máquina propia del deporte de Basaca.
Ah, bueno, porque...
Bueno, siempre...
Pero usted, por ahí, ¿usted tendrá un problema personal con las máquinas? Yo que hay gente que es como reluctante.
No, lo que pasa, a veces sí, trae las indicaciones la
eso,
máquina, pero...
Si son complicadísimas.
Se pone a leer todos esos textos. Claro. No hace más el procedimiento que tiene que hacer, como los cajeros automáticos, por ejemplo.
Ajá, buenas tardes.
Buenas tardes. El cajero automático... Le hace preguntas,
sí, señor,
que usted no tenía previsto responder.
¿Para qué querés la plata?
Dice, claro.
No te la vayas a pensar bien. No aceptes golosinas de extraños.
Dice, en este momento podés adquirir el servicio y un servicio bancario que por supuesto no sirve para
claro,
nada.
Claro, sí.
¿Sí o no? Y
no.
Está muy marcado el sí. El sí es un botón grande,
sí, claro,
y el no,
sí.
No hay manera de que un dedo entre en el
sí,
botón.
Sí, sí.
No.
Además, usted es de transpirar la mano. Discúlpeme, yo, me parece que
sí,
podemos hablar
yo soy
del
pobre
tema.
Por eso.
¿Por qué?
Tengo mucho dinero en el banco y no lo puedo sacar porque sudo.
Pero el pasaporte tiene una mancha chorreando, imagínese.
Sí. Se le resbala, es
sí,
difícil
señor.
Elegir dar clic.
Pero... Y si... No, es muy terrible, pero... Yo escuché una historia de unos criminales. Es una película.
Sí.
Unos criminales secuestran a un multimillonario y le cortan el dedo, le cortan.
Sí.
Discúlpeme.
No me sé. Truculento el...
un dedo, sí. Este.
Ah, bueno.
Y entonces con el dedo en el bolsillo van al cajero automático, ponen el dedo y dice $1,000,000.
Sí.
Y ¿funciona o no funciona?
No, pues se olvidó la tarjeta, tenía que alfanarle la tarjeta.
No, señor.
Le
no,
cortó el dedo.
Trajeron la tarjeta.
Sí, ¿cómo?
Pero
no
lo que pregunto es, ¿el dedo tiene que estar unido a una persona o el dedo solo de un modo autónomo accede a la cuenta?
No,
el
no,
dedo
accede.
Es decir, lo importante es el dedo, el resto del señor no
bueno,
interesa.
Bueno,
tus
claro.
Dedos no son tus dedos, son dedos y dedas de la vida.
Claro.
No, si está la huella dactilar, que está registrada por el banco, sí, y usted tiene justo ese dedo.
No importa, todo lo demás no nos importa, señor. Eso,
bueno, igual no, que no lo vean llegar con el dedo.
Claro, con el dedo en la mano. Usted disimule incluso. Sí. Mete. Sí.
Lo va.
O se lo pone en la nariz.
Lo va a ese supernumerario, lo mete entre los otros dedos. Hace unos visajes, sí, así.
¿Qué hace?
Algún, si no viene algún comentario, qué barbaridad. Estos dedos.
Se indigna con el dedo para arriba.
Claro, sí, claro.
Por los malos servicios del banco, sí, sí, con el dedo del millonario.
Sí, cada vez son peores. está muy bien, está muy bien. ¿Qué otro problema hay en el cajero? Hay gente que entra y no puede salir, ¿no?
Todos, ¿cierto? Todos los problemas.
Ah, cajero, todos los problemas.
Todos los problemas.
Le traigan la tarjeta, los más voraces.
Sí, sí.
Sí, sí. Y, de, vale. Y quedas pobre, ¿no?
No, tienes que hacer la denuncia, después le obligan a hacer otra tarjeta. Y
nunca así más volvés a la vida real.
Donde también recibimos muchas denuncias. Buenas tardes.
Sí.
Soy de la comisaría.
Sí, ah, ¿cómo le va?
Recibimos muchas denuncias de las máquinas en la vía pública, pero principalmente de aquellas que promueven la actividad lúdica de pescar peluches.
Ah, eso, señor. Que tienen el garfio ese
que
para
tienen agarrar el garfio así, y nos llaman y nos dicen, ¿comisaría? Sí, sí. Bueno, mire, soy fulano de tal, soy una persona bastante hábil, bastante inteligente.
Bueno, ¿qué importa?
Sin embargo, hace 24 horas que estoy poniendo un euro, sí, tras otro, y no pude pescar nada.
Sí, y además
para
llamó
mí,
a una comisaría.
Esa máquina está amañada, dice el tipo.
Sí.
Entonces, yo como subcomisario, ¿cómo le va?
Sí, ¿cómo anda?
Le digo, soy el subcomisario Fraceto.
Bien.
Encantado. No, no le dije nada.
De acuerdo.
Sí, bien, perfecto.
En 15 minutos un agente de policía estará allí para vigilar que no haya corruptela en esa máquina.
Todo queda a la misma
porque
distancia.
Hay máquinas, efectivamente, que no alcanzan a apretar lo suficiente como para cazar un peluche.
Es
hay
muy
gente,
hábil.
Mire, conozco gente que ha perdido enormes fortunas, no, en esas máquinas. Después le cortaron el dedo aún incluso, pero tratando de hacer... Porque no hay forma de agarrar el peluche, no, y que llegue,
bueno,
fuera.
Bueno, porque hay gente que se empecina con un peluche.
A mí me pasó también, sí.
Y deja los otros.
Y déjalo.
La preferencia es una cosa que tanto en la pesca de peluches como en el amor no causa más que tristeza.
Sí.
Hay gente que se empecina con un hombre,
en
con
uno,
una mujer, y hay que quiero ese, quiero ese, quiero ese.
El marrón, el marrón.
Hay
el
que
marrón
aprender de otros animales. Una cucaracha, por ejemplo,
sí,
que anda, esta me gusta, esta no me conviene. No,
no,
no, se
no
cruza en un caño con otro espécimen y ahí procrean.
Claro,
si no, no, no sería tan exitosa la estirpe de la cucaracha.
Cucaracha. Que además es exitosa porque tiene quitina.
¿Qué?
Ya lo he explicado,
sí,
una vez, que
sí, sí,
soporta bombas nucleares y todo.
La, la presidenta, sí, sí, de la República.
¿Se acuerda de Quintina? Sí. Bueno, hablando de Quintina,
sí,
yo he contado muchas veces, ¿no?, mi historia con el peluche.
Qué triste eso.
Así
historia
que no la repetí.
Sí. No, pero diga,
eso
no
era por una novia que insistía en que yo pescara para ella,
sí,
un peluche.
Sí.
Era como una demostración de amor.
Sí, sí.
La demostración de amor también es una estupidez. ¿Usted qué ama a las personas que le demuestran que lo aman? No.
No.
Uno ama a las personas que aman.
Sí. Además, discúlpeme, si el amor se lo demuestra a su novia sacándole peluche.
No, eso no importa.
No,
eso
lo va a dejar.
No importa eso. No se meta con mi novia.
Claro. No, yo no le digo nada a su novia.
Yo simplemente hablo
dice
en general. Que uno nunca desea que le demuestren que lo aman, no.
Un escribano, ¿qué va a decir?
No. El deseo es independiente de esa demostración.
Pero no importa.
Usted que va a un baile y saca a bailar aquellas que le demuestran olímpicamente que lo desean, no.
Bueno,
era así. Ahora que lo pienso bien, sí.
Sí. Lo de olímpicamente.
Bueno, como quiera que sea, mi novia me pedía, porque pasábamos siempre.
Ah, por la maquinita.
Por la maquinita y los peluches miraban así.
Sí.
Con el corazoncito, como es el ojo del peluche, ¿no?
Sí.
Insistidor.
Seguidor.
Sí. Mira
y,
a todos lados.
Y ella me decía, ay, mi amor, si vos pudieras. Bueno, al final un día dije, voy a probar solamente.
Sí.
Como una gracia.
Está bien.
Bueno. ¿Cuánto vale? ¿Un euro?
No sé acá cuánto. No sé si hay,
bueno,
pero
ni siquiera hay aquí, así que
pongamos por caso que vale un euro.
No sé qué nada.
Y no.
Mi novia ya me miró.
Sí.
Con una cara de desengaño que me resultó familiar porque la había visto en muchas otras mujeres. ¿Y? Por razones no siempre conocidas.
Claro.
Por lo menos aquí tenía un
entonces,
motivo.
Entonces se fue y me dijo, no vuelvas hasta que no me traigas un oso.
Qué exigente. Un oso de esos, no cualquier oso, un oso de la maquinola.
Lo otro ya es historia conocida.
Sí, claro. Sí.
Horas y horas de infructuoso esfuerzo. Finalmente, conseguí un diamante. Sí. Corté el vidrio con toda prolijidad. Sí. Me metí adentro. Agarré un peluche. Y cuando iba a emprender la huida, apareció un tipo.
Otro jugador.
Otro jugador.
Un cliente, claro.
Yo para disimular... Me disimulé entre sí. Las luces.
A ver, ponga cara de osito.
Puse los ojos fijos.
Muy bien.
¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos?
Es claro.
Y me quedé allí.
¿Y?
Tipo, no se puede.
Tuve un rato. Y bueno, y después no pude salir. Empezó a venir gente y gente, y el dueño se paró ahí, miraba. Mm.
Qué bien anda el negocio, sí.
No, yo ahí. Horas, horas, días.
¿Días?
Días.
Pero usted no desistió.
¿Y sí, pero no podía marcharme, ¿o no entiende?
Sí, que, pero que, tanto, no, días.
Estaba yo ahí adentro con los peluches, quería salir.
¿A marchar a alguien?
Había, claro. Estaba el dueño ahí. ¿Qué le iba a decir yo?
Nada, vas a seguir corriendo.
No, que... Yo estaba disimulando, fingía ser un peluche.
Pero más bien.
El tipo iba a sospechar de un peluche se moviendo.
Seguro, y más parlante.
Bueno, el caso es que pasaron los días y en eso veo a alguien, un señor, y del brazo de este señor...
No.
Mi novia.
Amanda.
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 Borré toda expresión de reproche de mi rostro para no delatarme.
Muy bien, muy astuto.
Ya que me había empeluchecido.
Claro, ya estaba.
En aquellos sí. días. Claro. Incluso algunos pelos me empezaban a crecer en distintos lugares.
Pelos de nylon.
Y en distinto color, claro.
Sí. Bueno, este hombre empezó a hacer unas maniobras hasta que con la pinza me agarró justo.
No, no, señor.
Y con la velocidad de un rayo me sacó. Mi novia lo abrazó y me dijo, por fin un novio que saca para mí un peluche.
Un hombre de verdad, muy bien, claro.
Y me llevó a su casa.
Ay, qué triste.
Me pusieron sobre una repisa junto a otros peluches y otras bagatelas como muñecos, pinochos,
claro.
Y personajes de Disney. Y ahí quedé inmóvil también durante mucho tiempo observando cómo se amaban regularmente.
Claro, señor, ¿qué? Sí. ¿Regularmente en qué
este
sentido?
Miserable
en el sentido temporal.
Sí, con sí, mi novia
revolcándose entre peluches, qué feo.
Sí, no, yo ahí en la repisa.
Bueno, sí, sí,
quieto. Hasta que un día no soporté más.
Sí, sí. Uno no es de madera.
No es de peluche.
No es de madera, es de peluche.
¿Y? Y una tarde en que mi novia dormía la siesta, le dije, o intenté decirle, porque cuando quise usar mi voz, salía otra cosa.
Ya se había olvidado casi.
Me salía voz de peluche. Le dije, era de siempre algo.
Peor.
Ella se asustó mucho,
claro,
despertó sí. de su siesta y miró para todas partes. Soy yo, dije, con otra voz.
Claro.
Soy yo, ¿quién? Dijo ella. Yo, Alberto. Y había dicho que me llamaba Alberto.
Está bien,
no,
está bien.
No recuerdo por qué. Alberto me dice, pero yo te abandoné hace mucho tiempo. Dijo mientras, sin saber de dónde venía todavía mi voz. Aquí estoy, aquí. Le dije, ¿no me reconoces? Y me miró. Debí sospecharlo.
¿Qué cosa debía sospechar?
Dijo, no sé.
Ah, pero
a ella le gustaba decir esa frase.
Esa frase, bueno, claro. Pero...
De hecho, siempre me lo decía ante cualquier suceso.
Debí sospecharlo.
Sí, sí. Por voy ejemplo, al... yo no la agasajaba adecuadamente y ella decía, debí sospechar. Bueno, y al oír esa frase, lloré.
Ah,
y al ver una lágrima saliendo de un ojo de peluche,
claro,
ella también lloró, quizá por primera vez en su vida.
Sí.
Pero en ese momento apareció Rubén.
¿Ah, se llamaba Rubén?
No sé. Pero yo por algún motivo supuse que se llamaba Rubén. Y al descubrir que yo no era un peluche, sino un señor, me echó.
Sí, sí.
Sí.
Echó. No.
Y así me fui yo, caminando despacio, con paso de peluche. Cuando llegué a la esquina me di vuelta, pensando que quizá ella se iba a asomar a la puerta.
Claro.
Pero no, no había nadie. ¿Y aquí estoy?
Ay, qué historia triste, ¿eh? Pienso en usted y pienso en Amanda y pienso en Rubén, porque usted, Rubén, ¿no sospecharía de todos los peluches de ese cuarto? 200 señores, uno al lado del otro.
Por otra parte, si cada vez que uno encuentra a su novia con un señor, ella le dice que es un peluche.
Sí. Sí.
Bueno, por eso esas máquinas me fastidian.
Sí, hay que sacarlas todas, señor.
Una última máquina.
¿Qué otras máquinas hay?
Máquinas de ilustrar zapatos, máquinas de embellecerse en general.
¿Hay, hay máquinas de ilustrar zapatos?
No sé, pero
buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, ¿qué deseaba?
Una máquina de ilustrar zapatos o ilustrarme los zapatos.
Aquí solamente atendemos los inconvenientes que esa máquina de ilustrar zapatos produce. No me diga que fue a sacar el pie y le quedó el zapato adentro. Es lo que les pasa a todos. Si es así, pues una de dos. O se queda allí y va un empleado en unos 15 minutos.
No, señor.
O viene saltando en una pata, en ese movimiento que se llama pedicog, hasta nuestra oficina donde será atendido por una promotora.
No, yo digo, y yo soy un emprendedor.
¿Qué tal?
Un emprendedor.
¿Cómo es su nombre? Emprendedor.
Y quiero instalar máquinas.
Ajá.
Para ilustrar zapatos.
Sí.
Tengo...
No, o sea, sin que usted mueva un dedo, le generan ganancia y prosperidad todo el tiempo.
Sí, tiene... Sí. ¿Cuál es la rentabilidad calculada de una máquina así?
1.000 euros diarios.
¿Por día?
Diarios. El cálculo es el siguiente. Si usted consigue que 1.000 personas se ilustren los zapatos...
¿Qué vale un euro?
1.000 euros de ganancia.
Ah, es un euro...
No, dos.
¿Y cuánto dura la lustrada, por llamarle de algún modo, digamos?
Depende.
Según, sí, hay dos clases de lustrada.
Ajá. Señor,
está la común.
Sí.
Y la VIP.
La special VIP.
No, la gente...
Después está la lustrada super de 5 euros.
Sí.
Que... Usted no se puede mirar los zapatos porque se encandila, señor.
Ah, bueno. Pero me imagino que tiene que estar mucho tiempo ahí con el pie depositado en el lugar.
No, son a lo sumo 3 minutos. Bueno, cuidado que hay gente que pone otras cosas en el agujero.
Qué feo, la verdad que sí.
Que viene con cacerolas y las mete dentro para que se las lustren.
Claro, no.
Bueno, eso perjudica mucho a la máquina. Le digo a usted que es el emprendedor.
Sí, sí.
Se rompe la máquina, bueno...
Sí, o graciosos que le hacen cosas, las dañan, porque
veo no,
que
la, nunca la vimos eso.
No tiene de graciosos que rompen la máquina.
No produce ninguna eso. Gracia, no, señor.
Pero, señor,
¿qué gracia va a encontrar en romper una máquina?
Está
loco, señor.
Tengo todo
le digo,
el tiempo.
Lo que pasa es que hay gente que mete adentro una cacerola para lustrarla, pero nadie se hace gracioso.
Pero, señor, que nunca había nadie meter una cacerola en una máquina.
Yo tampoco vi nadie hacerse el gracioso con una máquina de lustrar.
Vamos. O la golpean.
No, señor. No hemos visto nunca eso.
No busque excusas. ¿Qué viene a denunciar?
No, señor. No es que busque excusas.
Ya, usted está llamando justamente para hacerse gracioso.
Sí, no, señor.
Y
no estoy llamando.
El tiempo.
Yo estoy llamando. Me dijeron que ustedes eran una firma reconocida.
Somos, sí,
señor.
En maquinaria urbana.
Ah, sí.
Y así lo llamamos, sí.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Soy Nahuel. ¿En qué puedo servir?
Escúchame, Nahuel. Me estoy tomando la presión hace 2 horas.
¿No habrá metido ¿No habrá metido la mano en el agujero equivocado?
¿Será eso?
No se preocupe. En 15 minutos un operario estará con usted. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
Pechera. Patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta.
Luchemos por la vida.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la séptima fecha. Hoy, desde las 14:30, vivimos San Lorenzo Godoy Cruz e Independiente Quilmes. Mañana a las 14:30 comenzamos con Lanús Banfield, seguimos con Boca Racing y terminamos con Arsenal River. Con Fox Sports, el fútbol está en el Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en España, en la ciudad de Madrid.
Es verdad.
En la sala Galileo Galilei por Radio del Plata. Y hay algunas informaciones
que tiene para comentar. Sí, porque por ejemplo usted dijo antes que parábamos en el Colegio Mayor Argentino. Y habrá quien se pregunte, usted por ejemplo.
¿Qué es el Colegio Mayor Argentino?
Bueno, y yo le respondo. El Colegio Mayor Argentino es una residencia universitaria perteneciente al Ministerio de Educación de la República Argentina, ubicado en la ciudad universitaria de Madrid, España. Su fin es brindar alojamiento a graduados y profesionales argentinos y de otras nacionalidades, caballero.
Sí, hay de varios lugares.
Sí, que realicen actividades en instituciones españolas. Por ejemplo, me diría,
¿Qué actividades?
Maestrías, doctorados, investigación, docencia, artísticas, deportivas, intercambio, cooperación y todo lo que a usted se le ocurra. Asimismo, se constituye en un centro de difusión cultural, científico y académico de Argentina y España. Por eso, si tenés dudas acerca de tu alojamiento en Madrid, sí, tontita, vos, no dudes en contactarnos. www.cmanslujan.com www.cmanslujan.com. Tres puntos.
El Colegio Mayor Argentino.
Muy bien.
Sí. Gracias por el chingue, maestro.
La Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires recuerda que para salir a la ruta es necesario llevar colocado el cinturón y que los niños viajen en el asiento trasero.
Muy bien. ¿Quiénes están hoy aquí?
A ver.
¿Está Angelito Capa? ¿Está Ángel Capa?
Está el profesor allá.
Ahí está.
Está alguien a quien nosotros le decimos el padrino, Chiche Valois, por ahí, de Aerolíneas
sí,
Argentinas.
De la línea,
¿a dónde está?
Chiche, y está volando, sobrevolando la sala de estar sí. Chiche por ahí. Ahí está.
Que saludamos a Oscar Silly, que es de Aerolíneas Argentinas.
Está en la sala,
no está, señor.
Está en Australia.
Está en Sydney. En Sydney, imagínese, y escucha el programa.
Hay gente que no sabe qué hacer para no venir.
Exactamente.
Ya no, espera, pasado se lo los aviones de Aerolíneas en Sydney, y sí. Está ahí, y escucha el programa. Mientras.
Nos queda tras manos, sí.
Es que no hay mucho que hacer en Sydney.
Y no sé.
No, está ahí, no sale, no, no hay nada.
Mucho canguro, esas cosas.
Bueno, y también saludamos aquí a Pepa Fernández de Radio Nacional.
¿A dónde está?
Programa de, no es un día cualquiera, ¿no?
Ya está.
Así está.
Me dijo, anunció, atención, y se los digo a todos, que iba a abandonar la sala sí. Antes de que el espectáculo terminara.
Un seguidor para
sí.
Ella.
Y dijo que no era porque no le gustara el espectáculo, ni tampoco porque le gustara.
No, claro.
Sino
sobre todo.
Porque... Y ahí dio razones oscuras, que el ómnibus, que el,
tiene que ir a Australia,
y qué sé yo. Sí. Pero digo esto para que no la empiecen a señalar con un dedo
ese.
Cuando ella se retire.
Pero por suerte no la han dejado salir, la tienen retenida ahí nuestros dos amigos. Muchas gracias.
No, creo, tengo malas noticias para ella. No está permitido el egreso de la sala hasta que no finalice el espectáculo. Hay algunos teatros donde dicen... Una vez comenzado el espectáculo, no se podrá entrar a la sala.
Sí, pues no.
Bueno, en la nuestra dice, una vez comenzado el espectáculo, no se podrá salir de la sala. Es mucho peor.
Tenemos también una amiga argentina que estaba en el complejo La Plaza. Allá, está allá en el fondo, sí. ¿Cómo le va, querida? ¿Qué dice? Bueno, y una cosa me deja que le cuente más. Hay un homenaje a Osmar Maderna. Es nada menos que de Martín Leopoldo Díaz, un hombre que habitualmente se dedica a la música clásica y funciona ahora en... Está magnífico. Su recital de Martín Leopoldo Díaz en el auditorio de la Fundación Beethoven el sábado 27 de septiembre a las 19.30 horas. Ya le dije, Luis Piedraíte es en Buenos Aires, no va a poder estar usted ahí. 27 de septiembre, 19.30 horas, Santa Fe 1452. Osmar Maderna en las manos de Martín Leopoldo Díaz. Más que recomendable.
Muy bien. Bueno, señores, es el mejor momento, o el peor quizá, para hablar de dioses nórdicos. Vamos a hacer una degustación de dioses nórdicos.
Qué rico.
Poquitos. Tres ases, así se llamaban. No demasiado renombrados. El primero es Uller, el segundo es Forseti, que parece un italiano, más que un dios nórdico, y el tercero es Vidar, que parece un cantor de tango. Uller era el dios que encarnaba al invierno. Era hijo de Sif, la de la melena de oro, una melena que alguna vez robó Loki, el dios travieso. No se sabía bien quién era su padre, pero algunos dicen que debió haber sido uno de los terribles gigantes de hielo. Uller amaba el frío. A mí deme el invierno, es una frase acuñada por Uller. También se deleitaba con la caza y se lo representaba con un carcaj lleno de flechas y un arco enorme. Su residencia era Idalir, en un valle de árboles de donde él sacaba la madera para construir sus flechas. Uller había inventado los patines. Cuando ustedes les pregunten, ¿quién inventó los patines? Ustedes responderán, Yula.
Yula.
Era famoso por la velocidad que estos ingenios alcanzaban. Eran unos patines mágicos que tenían la propiedad de transformarse en barco. Entonces, cuando el tipo llegaba al mar, los patines se le hacían barco y en estas dos naves continuaba el viaje, el piola de Uller.
Qué bueno.
Como dios del invierno, Uller era considerado muy importante, dado que en aquellas regiones el invierno es siempre. Así que después de Odín, era el más importante de los dioses del Asgard, e incluso durante los meses del más estricto invierno, Uller reemplazaba a Odín, que se iba. Ejercía un total dominio sobre el Asgard, e incluso sobre Frigga, la esposa de Odín. No dan detalles acerca de si ese dominio suponía una conexión física o venérea sobre esa. Como Uller era muy parco, nunca le concedía regalos a la humanidad, y por ese motivo, cada vez que volvía Odín en primavera, toda la gente estaba contenta, y Uller terminaba su cruel reinado y se trasladaba a sus moradas de primavera, ¿no? Incluso vivía en el infierno, no en el invierno, en el infierno. Y allí se había hecho amigo de Balder, aquel dios que se había muerto y que naturalmente estaba en el infierno, porque al infierno no iban los malos, iban todos.
Claro.
Bueno, allí tenían largas conversaciones. El infierno de los nórdicos no tenía ni llamas, ni calderas, ni aceite hirviendo, pero sí una perpetuidad que era un poco molesta. Bueno, a Uller le dedicaron muchos templos. En uno de ellos, sobre el altar, descansaba un anillo sagrado con el cual se hacían los juramentos. Tenía aquel anillo el poder de reducir su tamaño violentamente. Y entonces, cuando un mentiroso se lo ponía, el anillo se achicaba hasta que cortaba el dedo del perjuro.
Qué bueno.
Este es Uller, un dios que me ha gustado.
Uh-huh. Sí, interesante. Señor. Sí, señor.
Segundo dios, el Tano Forseti. Era hijo de Balder, recién mencionado, y de Nana, aquella hermosa chica que acompañó a Balder hasta el infierno. Forseti era el más sabio, el más elocuente y el más gentil de los dioses. Cuando su presencia en el Asgard se hizo conocida, los dioses le concedieron un asiento en la sala de los consejos y le encargaron que fuera el patrono de la justicia y la rectitud. Le entregaron como residencia el palacio Glitnir, que tenía techos de plata. En la sala central se sentaba ahí Forseti, lo más pancho, sobre un elevado trono, y cada día resolvía diferencias entre los dioses y los hombres. Era como un juez. Y cuentan que nadie salía de allí sin plena satisfacción. Es decir, no era como un juez. Y el último de los dioses de hoy es Vidar. Parece que Odín amó una vez a la bella giganta Grid, que vivía en una cueva en el desierto. ¿Cómo podía ser bella siendo giganta? Dirá alguna esteta de la última fila.
Baudelaire.
Bueno, existe la belleza según el canon clásico y según el canon dionisíaco, y a veces uno se enamora de una mina porque tiene la nariz un poco torcida. El caso es que de aquella unión nació Vidar, muchacho muy fuerte, representado como un hombre alto y bien parecido, que es como son los dioses. Cuando Vidar se unió a los dioses del Valhalla, le dieron una gran bienvenida porque sabían que su fuerza serviría de gran ayuda en caso de bronca. Lo agasajaron con la famosa hidromiel y Odín lo llevó hasta aquel manantial donde las nornas, las damas del desierto, se encontraban allí como siempre tejiendo su tela. Allí Vidar iba a escuchar de boca de las nornas qué destino le esperaba. Las nornas eran tres, como las moiras, como las horas, como las parcas. Una era el presente, otra el pasado y otra el futuro. Regaban continuamente aquel fresno, Yggdrasil, cuyas raíces estaban en el infierno y cuyas ramas superiores rozaban el cielo. El caso es que las tres hermanas le explicaron a Vidar una cosa que nadie sabía. Le dijeron, mira, en la última batalla, es decir, en el Ragnarok, ahí donde los dioses se iban a enfrentar con sus peores enemigos, allí Odín moriría. Comprendo la consternación
sí, claro.
De Vidar y la que se ha repetido también en las salas. Y Vidar sería su vengador, es decir, que sobreviviría a esa batalla y gobernaría un mundo sobre el que mucho no se dice. Aquel era el fin del mundo, y después del fin del mundo estaba previsto otro mundo, pero medio como una segunda vuelta.
Sí, sí. Los títulos de las películas, ¿no? Esa parte.
Una porquería de mundo. Pero Vidar iba a ser el vengador de Odín. Navidad no le gustó mucho la noticia, pero empezó a prepararse para ese momento y forjó y calzó un zapato enorme porque se decía que ese zapato iba a ser colocado en la boca del lobo Fenris para desgajar sus fauces. Es decir, el lobo Fenris iba a comerse, iba a matar a Odín. Y Vidar iba a matar al lobo Fenris poniéndole un zapatón
en las fauces.
Entre las fauces. Ahora bien, este zapato se fue construyendo de un modo curioso. Cuando los nórdicos hacían sus zapatos, los zapateros, dejaban tiras de cuero que no usaban y se decía que Vidar en persona las recogía para construir aquel zapatón que iba a dar muerte al matador de Odín, a Fenris.
Uh-huh. Es curioso, comentábamos hace un tiempo, Alejandro, esta vocación de fragmentación de la cultura nórdica, porque existía también una mitología semejante con respecto a las uñas, cuyos fragmentos podían conformar un gran barco. Y ahora esto con un zapato
de Era una nave que iban a utilizar los malvados, la nave Naglfar, que se iba a hacer con las uñas de los muertos. Entonces acostumbraban los nórdicos, para retrasar el fin del mundo, uh-huh, a cortarle las uñas a los muertos. Eso se llama influir sobre el destino, sobre el futuro. Se llama previsión, se llama también superstición estúpida, pero bueno.
Por si acaso.
Dicen que más allá de la lenta confección del zapato, Vidar vivía muy triste en los bosques, porque sabía lo que le esperaba a los que él amaba. Sabía que muchos de los dioses morirían y eso lo mantenía triste. Estaba en medio del bosque, sentado en un tronco, meditando sobre la eternidad. Y yo creo que todos somos un poco Vidar. Digo un poco porque por lo menos Vidar sabía que él sobreviviría. Pero saber que la muerte existe, yo no sé si es tanto el dolor de sabernos efímeros y no perdurables, o saber que nuestra finitud se extiende a los que amamos. Uh-huh. A mí, la verdad es que la gente, o los dioses, que no están tristes nunca, no me gustan. Aunque más no sea por compañerismo con los que sufren, deberíamos encontrar en nuestra vida un poquitito de tristeza, aunque más no sea por los males ajenos.
Uh-huh, totalmente, y eso nos convertiría en mejores personas, casi seguro. Pero estaba pensando, Alejandro, con estos objetos, digamos, hay objetos que han sido pensados para prolongar las capacidades del hombre, y son aquellos que los dioses prefieren. No es el caso de los anteojos, pero sí parece ser el de los zapatos. De otras cosas prescinden los hombres, multiplican nuestra capacidad. Hubo una época en que los zapatos eran una marca de identidad. El tenerlos, el no tenerlos, en el caso de Aquiles, ¿no? El de los pies ligeros. En el caso de Calígula, cuyo nombre no era otra cosa que una sandalita, botita. Una botita, digamos. Podemos pensar en nuestros patagones, podemos pensar en las botas de siete leguas que también caracterizaban una forma de moverse por el mundo. Pero hay dos épocas, se diría. Una en la cual la posesión del zapato y de determinados zapatos, no hablemos de la cenicienta y ese tipo de cuestiones más vinculadas al sexo, sino tenía que ver con el estatus, con una forma de estatus. O sea, cuanto más aparatoso, elaborado fuera el zapato, más valioso seguramente era. Hoy en día, en cambio, hace algunas décadas, se empezó a promocionar aquello de zapatos tan fantásticos que eran semejantes a andar descalzo, lo cual nos remite a alguna estupidez, claro, del capitalismo, probablemente. Pero lo interesante es la especificidad. No hay profesiones que tengan tanta especificidad como aquella que tenían los que arreglaban zapatos. Es decir, nadie dice, cirujano, tus vestidos. No, se dice zapatero a tus zapatos. Era tal la necesidad que el tipo que lo hacía los hiciera bien para la guerra, para el amor o para, bueno, las cosas que uno puede usar los zapatos, como usted dijo antes, que esa especificidad convertía al personaje en un personaje sabio, alguien que estaba muy concentrado en algo, y como toda la gente que se concentra mucho en algo puede pensar en otra cosa, eran los que daban consejos. Tenemos los viejos remendones en la Argentina y esos zapateros míticos, algunos de los cuales llegó a tener incluso un muñeco que hablaba y apareció en las fauces de una ballena y tantas cosas en las que yo no sé si confiar o no. Pero por eso, hoy en día, en que cuando uno se le gasta los zapatos se compra otros, no debe dejar de recurrir a esos personajes. Todavía en algún lugar esos personajes dan consejos, y por eso, cuando uno tiene una duda metafísica, amorosa, sobre el fin del mundo, lo que debe hacer es buscar nada menos que a un vecchio scarpone.
Pero la canción se refiere a un viejo zapato, no a un viejo zapatero. Uh-huh. Así que vamos a escuchar Vecchio Scarpone. Él es un señor nostálgico, es una especie de viejo smoking italiano.
De la parte de abajo.
Claro, en vez de recordar las hazañas de, del que vestía el smoking, Carlo Butti, un famoso cantante italiano, recuerda las hazañas que hizo a bordo de un viejo bote. Vecchio Scarpone canta Carlo Butti. Adelante.
Lassù in un ripostiglio polveroso, fra mille cose che non servono più, ho visto un poco logoro e deluso un caro amico della gioventù. Qualche filo d'erba col fango disseccato tra gli odi ancor pareva conservar. Era uno scarpone militare. Vecchio scarpone, quanto tempo è passato, quante illusioni fai rivivere tu, quante canzoni sul tuo passo ho cantato, che non scordo più. Sopra le dune del deserto infinito, lungo le sponde accarezzate dal mar, per giorni e notte insieme a te ho camminato, senza riposar. Lassù fra le bianche cime di nebbia eterna immacolate al sol, cogliendo le stelle alpine per farne dono ad un lontano amor. Vecchio scarpone come un tempo lontano, in mezzo al fango con la pioggia e col sol, forse sapresti se volesse il destino camminare ancora. Lassù fra le bianche cime di nevi eterne immacolate al sol, cogliendo le stelle alpine per farne dono ad un lontano amor. Vecchio scarpone come un tempo lontano, in mezzo al fango con la pioggia e col sol, forse sapresti se volesse il destino camminare ancora. Vecchio scarpone, fai rivivere tu la mia gioventù.
Era Carlo Butti en La venganza será terrible, Vecchio Scarpone.
Comienzo de espacio publicitario. El futuro llegó a la radio. Con la nueva aplicación de Del Plata vas a poder escuchar la radio en vivo en tu celular, en el lugar y el momento que quieras.
Más.
Interactuar en las redes sociales.
Más.
Enviar mensajes o llamar con un solo clic.
Más.
Localizar la repetidora más cercana a tu ubicación mediante un mapa interactivo.
Más.
Escuchar los partidos de fútbol.
Más.
Acceder a los mejores momentos de nuestra programación y mucho más.
Disponible para todo tipo de dispositivos móviles de Apple y Android. Descárgala en Google Play y iTunes.
La 1030 va con vos a todos lados, porque la 1030 no es otra M, es Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:03 en Buenos Aires. La temperatura es de 15 grados 3 décimas. La humedad 66%. La CAME aseguró que el plan Ahora 12 servirá para fomentar el consumo minorista. Vicente Lourenço, jefe de prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, destacó que el programa se extienda al mediano y pequeño comercio. En ese sentido, Lourenço resaltó que los comerciantes más chicos podrán competir con descuentos especiales con tarjetas de la misma forma que en las grandes cadenas. Minetti descartó un acuerdo con el macismo en Lanús. El ministro porteño de Hacienda y precandidato a la intendencia de ese partido bonaerense desestimó una alianza con el Frente Renovador y resaltó el crecimiento del macrismo en el conurbano. Minetti además señaló que según las encuestas la gente ve al PRO como los verdaderos opositores al jefe comunal Darío Díaz Pérez. Catamarca se unió a la red de telemedicina del Hospital Garrahan. La nueva tecnología permite que los profesionales puedan consultarse para definir tratamientos y realizar seguimientos médicos. De esta forma, la provincia del noroeste argentino se convirtió en la sexta en sumarse a la red del nosocomio pediátrico porteño. Ucrania denunció ante las Naciones Unidas la violación de la tregua. El embajador de ese país en la ONU acusó a las fuerzas rusas por haber roto el alto el fuego en más de 100 oportunidades. Además, Yuri Sergeyev puso en duda la voluntad de Rusia y de los rebeldes en aplicar lo pactado en el protocolo de paz Minsk. En Buenos Aires, la temperatura es de 15 grados 3 décimas, la humedad 66%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata, en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar, con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12, por Del Plata.
Sacá tu cero kilómetro con la mejor financiación y hasta en 60 cuotas. Nosotros te ayudamos. Acércate a cualquier sucursal del Banco Nación. Procreauto, tenés tiempo hasta el 24 de septiembre. Recordá que el trámite es personal, gratuito y sin intermediarios. Informate en www.bna.com.ar/procreauto. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible en la gira europea. Estamos en Madrid, en la sala Galileo Galilei. Mañana y pasado insistiremos aquí, al aire en Radio del Plata, saldrá la semana que viene.
Sí, señor.
Y el lunes estaremos en el Colegio Mayor Argentino aquí en Madrid.
El Obispo Trejo y Martín Fierro en Ciudad Universitaria, es esto.
Y el 18 ya en Roma, en Italia. Uh-huh. Hay algunos mensajes.
Es verdad, por favor. Aquí hay demandas para usted, Alejandro. Ale, mandá saludos a Copetonas y Retal, lugares donde hemos sido muy felices.
¿Y qué?
Retal, pueblos raros en los
Aires. Reta, Balneario Reta. Que
ah, Reta, Reta, que
cerca
es raro,
de Copetonas, sí, sí. Sí,
Copetonas
sí.
Yo lo conozco, pero Reta este...
Sí, sí, es el balneario que corresponde a Copetonas.
Ah, Reta, que es especialidad
por grado de Sauce. El balneario grande. Orense, el balneario Reta, el balneario Claromecó, el balneario Oriente.
Sí, para el sur
el balneario
de
Montehermoso y... Paralelo había una vía de trenes, cada estación era un balneario y todo así.
El balneario anterior a Montehermoso es Sauce Grande, que también tiene, nos ha dado horas felices. Bien. Bueno, este es un
muchachos,
otro.
Saluden sí. A Mabel y a Oscar.
Hola, Mabel.
Que
hola,
escuchan
Oscar.
En Bahía Blanca.
Están todos en la misma zona.
Somos Juan y Dai y hemos venido de Francia por ustedes. ¿A dónde están las personas que han venido de Francia por ustedes?
Mentira.
Se fueron a Francia por el mismo motivo.
Bueno.
Se hicieron pasar por franceses sí. Para entrar gratis y no lo lograron. Chicos.
¿Qué?
Llevo esperando años a que vengáis. He obligado a mis amigos de Madrid a escucharos para que me acompañen este día. Una lástima que no traigan a Mirta el Gran con vosotros, dice Pichi. ¿Qué hace, Pichi?
Soy Felipe, no el de aquí, sino de Uruguay. Te escucho desde el 80. Aquí me bajo los programas a las 24. La venganza será terrible, será... Está conmigo. Ah, no, que las 24 horas creo que está con el programa.
Sí, señor.
Creo que dice eso. Muchas gracias por venir.
Bueno, Felipe. Aquí somos una pareja consolidada en la que solo hay química. Pero en el lecho la relación no funciona. Debemos separarnos. Queremos un consejo, siempre le oímos Ortega y Gasset.
Muy bien. Siempre que formulo preguntas o solicito canciones, no leen mi mensaje. De modo que me limitaría a decirles hola. Y esperaré que vuelvan el próximo
año. En 15 minutos, un empleado estará con usted.
Y no firma, por eso no lo leemos. Che, claro. Quien sea, ¿dónde está el que escribió esto?
Conceptuoso anónimo. Gracias también a Carlos T. o Jorge Allen, que nos envía un poema acerca de la mujer fea.
Soy Beatriz.
¿Ven a Felipe un ratito? Sí.
Pero ahora Beatriz. Vine al programa desde el norte de España con mi novio argentino. Vino el miércoles ayer, hoy, dice que va a seguir viniendo. Trabaja acá, me parece.
Bueno, puede poner bueno, afuera.
Amira saluda a Silvia y Diego en Atlanta, Estados Unidos.
Dice que lo saludemos como si fueran amigos nuestros, que Beatriz, que usted conoce a Beatriz.
Pero nosotros saludamos muy mal a nuestros amigos.
Claro, no le conviene eso.
No van a ganar gran cosa.
Normalmente venimos a verlos con los amigos y todos los compañeros de carrera, pero esta vez nos faltaron tres. Bueno, saluden, por favor, a Milian, a Luis y Javier, oyentes, asistentes y hoy ausentes, dicen Darío y Sendos Carlos, que vienen a ser dos. ¿Dónde están? Ahí está.
Hay gente que está arriba.
Ah, porque viste en el gallinero. Sí, en tribunas altas.
En el gallinero.
Sí, señor. Bien. Bueno, muchas gracias.
Señores.
Aquí, discúlpeme, queremos agradecer a Universal Assistance, que es la compañía de asistencia al viajero.
Gracias.
Que nos cuida aquí en la gira europea. Tenemos uno.
Universal Assistance, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Sí? ¿Qué se le frunce?
Tengo el brazo metido, me estoy tomando la presión.
En 15 minutos, etcétera. Señores, ha llegado el momento central de esta presentación, que es cuando nosotros convocamos al integrante de la venganza que vive en Madrid, a nuestra pata madrileña.
Para decirlo.
Así que nombremos inmediatamente al gran Luis Piedrahita.
¡Bravo! Buenas noches.
Qué suerte que está usted aquí.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, fotografiame ese cocodrilo.
Ah,
nuestra habitual sección destinada al turismo de avistaje de animales salvajes.
Sí, señor.
Si me disculpan la involuntaria rima.
Sí. En vez de dispararles con armas,
claro,
se dispara con una cámara de fotos.
Hay muchas personas que vienen desde todas partes del mundo, al África, aquí al África donde estamos ahora, para fotografiar bestias.
No, bestias, no, animales.
Animales salvajes.
Bueno, sí, salvajes.
¿En qué sentido tiene tomarle una foto a un perro? Me vengo acá a Nairobi para fotografiar un perro. No, señor.
No.
Quiero que sea una terrible bestia feroz. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va?
Bueno, aquí es donde... ¿Cómo funciona esto?
Sí, nosotros lo organizamos por grupos.
Ah, sí.
Tenemos el avistaje diurno.
Ah, y sí. Nocturno, me imagino.
Exacto, claro. Usted lo adivinó.
Ahora, ¿cómo hace uno para avistar de noche? Siendo que está oscuro en el África.
Les damos... En el África y en cualquier parte donde sea de noche.
Sí, sí, claro.
Ah, con razón, mire.
Pero en la selva no han puesto faroles.
No. Le damos unos visores infrarrojos.
No me diga. Y cocinamos a las fieras.
No, señor. Le permite verlas en la maleza.
Ajá. Sin que ella nos vea.
¿En la maleza?
Bueno,
por ejemplo, los cocodrilos no están en la maleza.
No, no están, bueno.
Y si están, algo está fallando. No, no, claro.
Donde fuere que estuvieran, en la maleza o en la sabana...
¿Es más caro verlos de noche o es más barato?
Es más caro.
Es más caro.
Es más caro. Hay noches de luna llena.
Buenas noches. Buenas noches. O tardes. ¿Qué hora es ahora?
¿En África o acá?
Sí, acá.
Sácate los anteojos y
buenas
rojos.
Tardes. Yo soy la competencia del hombre que le estaba... Y le puedo ofrecer a usted un avistamiento nocturno. ¿A cuánto pide usted por el avistamiento de animales, bestias?
¿Cómo no, usted primero, por favor. Soy un caballero.
No. ¿Cobran por animal o cobran por jornada? ¿Cómo es?
Nosotros...
¿Qué animales ven ustedes por la noche?
No, nosotros cobramos...
¿Qué animales tienen? No trate de retrasar el programa.
No tengo...
Pero le garantizamos
sí.
Que el avistaje se consuma.
Se consume.
Porque hay empresas que no quiero señalar...
Ah, sí.
Que los llevan a los lugares donde supuestamente están las fieras y vuelven y dicen, hoy no...
Ya les digo una cosa. No sé qué. Bicho veo, bicho pago.
Sí, 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 sí.
No veo bicho, no pago. Yo no saco la plata hasta que no vea el bicho.
Bueno, no dice nada. Claro, es que seamos nuevos ricos y otra cosa es que seamos estúpidos. Así que
claro.
Diga usted cuál es su oferta.
Yo no digo nada. Mire.
Bueno, sí, va a ser.
Son 50 euros.
Ahora mire usted.
Bueno, así no vale. Les pregunto a los dos, ¿no? ¿No es peligroso?
Eso.
O sea, supóngase que avistamos un tigre, cuya ferocidad es proverbial.
Sí.
¿No puede llegar a molestarse el tigre y bueno, comernos? Ir por lana
y volver
y salir.
En ese caso le hacemos un descuento en el precio.
Es lo menos que podían hacer.
Por miembro consumido, me imagino, claro.
Efectivamente.
Ahí lo que se consuma...
Sí, sí. Duele. Escúcheme, bueno, pero a ver, entonces, ¿es avistaje nocturno en la sabana? ¿En qué sentido?
Sí, y safari fotográfico. Mm. Por supuesto, todos vienen con sus cámaras de fotos.
Sí. Ah, las ponemos nosotros.
Ah, las traemos nosotros, las cámaras de fotos, no las ponen ustedes.
No, las cámaras son de ustedes, de los aficionados a la fotografía.
No somos. Yo soy aficionado a la fotografía. Soy un tipo que quiere ver de cerca, ponerle un burro.
Bueno, pero si usted quiere ver un burro, en el África, lo cual es exótico.
No tiene por qué ir a África pudiendo verlo aquí mismo. Sí.
Puede ir sin cámara, no es obligatorio ir con cámara.
Ah, ya me parecía.
De hecho, antiguamente, y corríjame si estoy en lo cierto, antiguamente, cuando no aún se habían inventado las cámaras, era más lento.
Llevaban frailes dominicos que los dibujaban.
Efectivamente. Llevaban unos óleos...
Todos los expedicionarios llevaban su dibujante.
Efectivamente.
Y mientras corrían, le decía, dibújeme ese león, Raúl.
Le salía como un tigre con las rayas.
Ese y no otro el motivo es por el cual algunos animales se creen ya extintos. Y no es que se hayan extinguido, es que nunca existieron o fueron dibujados muy a prisa.
Lo dibujaban mal.
El famoso pájaro lobo o...
¿Lobo?
Sí.
Yo le temo mucho a los lobos. ¿Podríamos arreglar de no avistar lobos?
No, eso no se puede, señor.
¿Cómo no
se puede? Si nosotros vamos...
Ustedes tienen que organizar. Esta selva es muy caótica.
No, bueno, es así.
Miramos para allá y nos aparece la fiera por allá. Bueno, no, señor.
El lobo es muy territorial.
¿Qué significa ser alguien territorial? Yo he conocido muchas personas. Sí. ¿Cuándo debo decir de ellas que son territoriales? Por ejemplo, mi cuñado es territorial. ¿A qué alude?
Es gente alude, por ejemplo, a que su cuñado no tolera o siente como una invasión.
Es él.
Cuando vamos a su casa.
Claro.
Es verdad. Incluso a veces se esconde. Y golpeamos la puerta, pero el tipo no sale. Eso es territorial. Dícese de las personas que no salen cuando uno llama a su puerta.
Ya te avistamos, le dice.
Escúchame, bueno, y a ver, ¿y los animales, los avistajes nocturnos, los animales que duermen, se los despierta o cómo es?
No, pero están en la sabana.
Ah, entre la sabana, claro.
En la noche hay acción en la
selva.
No, señor.
Me imagino, en la carpa.
La ella misma le llaman a esa.
¿Usted qué cree que duermen todos los animales de noche como duerme usted?
Las luciérnagas no.
No, muchas otras fieras tampoco.
Claro. ¿Qué otras fieras?
Dicen que las fieras salen a cazar de noche.
Sí. Algunos, cazan los carnívoros.
Sí.
¿Qué?
Que cazan.
Cazan animalitos que están por debajo de la escala zoológica.
Ah, sí, porque la escala zoológica, vamos, los proteccionistas trabajan hasta un punto de la escala zoológica, sí. Después ya no protegen más.
Bastante arriba laburan.
Usted es un oso panda, todo, el oso panda, vamos a cuidar al oso panda. Usted es un mosquito, anófeles, no, y se la pasan echándole plis.
Sí, señor. Olvídese.
¿Dónde está Greenpeace?
El proteccionista es muy discriminador.
Matando mosquitos está Greenpeace, señor.
Sí. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con el carnívoro que salía de noche a comprar no sé qué cosa?
Bueno, usted puede ver, es un espectáculo que si hay gente que se impresiona.
Apto, es apto para menores
incluso.
Y bueno, si justo está en esos menesteres.
Y dígame ustedes, que son la otra compañía.
Sí.
¿Qué posibilidad tenemos, discúlpeme, no lo tome a mal,
no,
de ver
decíselo bien
a dos fieras apareándose?
Ahí está.
Eso de momento he de comentarlo con mi jefe. Dígame, ¿qué desea?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos un grupo de personas que gustan de las emociones intensas.
Sí.
Uh-huh. Y queremos ver qué posibilidad tenemos de ver fieras amándose.
En el momento del cariño. Somos adultos, vamos.
Claro. Me imagino que no será el primero,
no,
etcétera.
Es el mismo precio, le digo.
Ajá.
¿En qué sentido?
Porque
quieren solo mirar.
O sacar fotos.
Bueno, en principio sí.
Después
si nos interesa, según cómo se vayan desarrollando los acontecimientos.
Siempre somos
gente amplia, pero claro, no suicida.
No habría ningún problema.
Está bien esto, ¿eh?
Porque le advierto que los de la otra compañía ya me empezaron a hacer caras, que va a ser difícil.
No,
que,
señor.
Difícil que el chancho chifle. No. Sí, creo que lo decían en un sentido literal.
¿Qué animales están interesados en ver la cópula?
Bueno, ¿cuáles son los animales más piola, digamos?
Sí.
Porque por ahí, digo, los más activos. Los más espectaculares.
Bueno, señor.
Elefantes y rinocerontes.
Por
separado. No, elefantes con elefantes.
Ahí me gustaba.
Rinocerontes.
Hacen ese tipo de cosas ustedes. Sí.
No nos gusta jugar a ser Dios, pero sí hay que hacerlo.
Sí, claro. El cliente, me imagino.
No pensaba que el elefante fuera. Porque me dijeron que es apenas sensitivo.
Sí, el elefante es apenas...
Tiene piel de elefante, entonces...
Y esto por no hablar, etcétera.
Sí.
Pero no, el elefante no me llama mucho la atención, ¿no?
No.
Ni rinoceronte, cebra, kudu, ornitorrinco. Kudu.
Ah, pero sí,
es un animal nuevo.
¿O es una forma de práctica erótica?
No, kudu es un animal. Es un animal delicioso, yo lo he probado y...
Ajá. ¿En qué sentido?
Gastronómicamente, gastronómica y culinariamente.
Claro.
Ahora, pregúntalo, ¿no? A mí me han dicho que muchas veces viene el tipo, ¿no? El cliente, y empiezan a esperar, los animales no vienen.
Y bueno, hay que tener paciencia y hacer silencio.
¿Qué? ¿Cómo?
Hay que hablar bajo.
¡Ah!
No. ¿Qué están por acá cerca?
En cualquier momento puede aparecer una fiera.
¡Miren! ¡Miren!
¿Lo vio?
No.
Bueno.
No lo vi, señor.
Pero, por Dios, tiene que...
No espere que se lo pague, porque ese no se lo gana.
Sí.
De hogar, pues, escucho nada.
Tiene que estar preparado.
Ese tiene la voz como el de la trompeta.
Sí, parece... Parece un loro. Iba a decir otra cosa, pero este programa se transmite en la República Central de Uruguay.
Suena como el kudu.
Sí, suena mal.
Pero hay programas. Perdón, hay animales, no programas.
Sí,
hay animales.
Sí, hay programas de animales también, yo los tengo.
Que no hacen ruido. Y sobre todo, son muy peligrosos. A la hora de la reproducción.
Ajá.
¿En serio?
No andan con caprichitos como usted.
Ah,
o el resto
no
de...
me conoce.
No, señor, me refiero.
Usted es muy psicólogo, mi familia.
Me refiero a la especie humana, señor.
Ah.
¿Quién es?
Buenas tardes.
Hola.
Soy Alan Quaterman.
¿Qué tal, Alan? ¿Cómo
el
va?
El director del National Geographic.
Sí, señor.
Y del Animal Planet.
El dueño de las minas del Rey Salomón, ese
así
tipo.
Que...
Qué bonita esta campera. ¿Es de piel
¿cómo?
¿De qué material es esta campera que lleva usted?
Es de cuero de... ¿Cómo se llama?
Sí, sí.
A ver, de kudu.
De kudu.
Sí, ólame, sí, sí. Ólame.
Huele como el kudu.
Bueno, mire, yo tengo mucha experiencia y esta selva es muy peligrosa.
Sí.
Les aconsejo que abandonen el lugar rápidamente.
Pero como si vinimos a ver... A sacar fotos.
Ya le ha oído, abandone el lugar rápidamente. Se lo digo como amigo y como competencia.
Acá sucede algo muy extraño.
¿Algo muy extraño?
No. A los lugareños no les gustan los extranjeros.
No. Me lo habían advertido. Son muy territoriales los lugareños.
Sí. Son cuñados míos. Pero hay un volcán a punto de estallar. Y estos lugareños interpretan que los dioses están enojados.
Y claro.
De manera que se están aproximando hasta aquí para hacer avistaje de extranjeros primero.
Pero ¿cómo?
E ingesta después. O sea, consumación de extranjeros.
¿Qué tenemos que ver con el estado de ánimo de sus dioses y el volcán? ¿Quién es? ¿Dónde está la puerta a todo esto?
Acá.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ser jefe de tribu idólatra.
¿Usted tener hambre?
Habla la misma lengua que él.
Y quiero advertir a extranjeros que dioses están enojados, a consecuencia de lo cual volcán entrar en erupción. Mala plaza de idólatra sentaríamos si no atribuir accidentes atmosféricos a enojo de dioses.
Bueno.
De manera que por ser consecuentes con nuestra ignorancia, procederemos a la ingesta de extranjeros.
Un momento.
Hablar con sabiduría.
No tratar de disuadirme.
Hablar con sabiduría, el jefe de los caníbales. Son idólatras y caníbales, sospecho.
Sí.
Bien. Hablar con sabiduría, pero aquí tener algo para mostrarle. Llamarse sismógrafo. Sismógrafo ser un artefacto que interpreta la voz de los dioses.
Cariño, decirle a este señor que se calle de una vez.
¿A cuál de los dos?
Al sismógrafo.
Y aquí no va a pasar nada. Aquí no va a haber volcán que estalle.
Otra vez la puerta. ¿Quién es?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy un cliente nuevo. No escuché nada de lo que ha sucedido, ¿Quién es?
Soy el volcán. ¿Estallo o no está?
Los dioses se les pasó a los dioses.
Ya está, dice. ¿Para qué?
Les quiero decir, como profesor de anatomía,
sí,
que hay que contentar a los dioses con sacrificios. Sacrificios son, por ejemplo, trabajar en un empleo nacional.
Claro.
Levantarse todos los días a las 5 de la mañana.
Ser docente.
Mandar a estudiar a los hijos. Vivir una vida burguesa en la sociedad de consumo. Los dioses aceptan esa clase de sacrificio, como se puede ver. Sí.
Hace rato que no estalló un volcán.
Y entonces, los volcanes ni ninguna otra cosa estallan.
Bueno, pero podemos quedarnos entonces...
Pueden quedarse, pero sí. Vamos a dar más información. Más animales.
Sí, por favor.
¿Cuál es el animal que se deja avistar más fácilmente?
No, y el que más fácil es la manada. La manada...
La manada no es un animal.
No, pero la manada de lo que fuera.
Ahora,
que fuere.
Tengo multitudes.
Escúchame una cosa, en lo del avistaje está todo muy bien, pero yo vuelvo a mi oficina, a mi empleo nacional, justamente, y quiero mostrar una foto con el bicho, no con el señor.
No, pero después, ustedes, va a haber tiempo para hacerse la foto, y en el último de los casos, que no llegara usted a apretar el botón en el momento indicado...
Eso, yo soy un poco lento, o las máquinas actuales son lentas.
Sí, son difíciles.
Yo en 1938 tenía una máquina que para sacar una foto había que hacer ¡chif! Y ya estaba.
Sí.
Ahora nos vamos a sacar una foto con un tipo del público 25 minutos tarde.
Pero eso es el público de este programa.
Y un botón se comunica con Australia, el otro le da la cotización de salida esterlina, suena el teléfono y no saca nunca la foto. ¿Cómo es esto?
No, no, hay... Aquí, si usted no hace a tiempo, nosotros tenemos los animales embalsamados.
Ah, sí. Yo he visto un cartón con un agujero para poner la cabeza.
Claro. Eso si usted quiere con todos los animales del
mundo. Pero entonces, ¿para qué me vengo al África, señor?
Y bueno, pero eso en el último de los casos.
El cartel que tenemos aquí es precioso.
No, pero
solo
no
hay este y lo tenemos acá.
Queremos una selfie con leones, por ejemplo.
Sí.
¿Eso tenemos?
Bueno, si usted quiere, pruebe.
Nosotros se lo podemos ofrecer, si quiere selfie con leones,
¿sí?
Sin ningún tipo de riesgo, bajo su responsabilidad.
Y me han dicho que algunos animales se dejan amaestrar.
Sí.
Nosotros, en realidad, los tres,
sí.
Tenemos un circo.
¿Usted es un domador de leones?
No. Tengo un circo.
Tengo un circo.
El circo Hermanos Brothers.
Sí.
Ajá.
Queremos animales que se dejen domesticar, que no haya que andar en conflicto todo el tiempo.
Bueno, pero también...
¿Cuál es el más sumiso?
Bueno, uno así seguro para meter la cabeza dentro de la boca,
claro.
Sin riesgo. Riesgo aparente, pero no real.
No, mire, con animales tiene riesgos con todos, pero usted buscará algo espectacular para su circo.
Sí, pero yo les metía la cabeza en la boca de un topo y no era
claro.
Igual.
No es lo mismo.
No. Le entró la cabeza en la boca del...
Terminaba degollado el topo.
Usábamos un topo por actuación.
Claro.
Ah. Pero aquí vienen, esto entre nosotros porque es de la más absoluta ilegalidad.
¿Qué cosa?
Cuento.
Con razón.
Estamos entregando algunas fieras que ya vienen medio amansadas.
Ah, cansaditas.
Como, fíjese, mire esta.
¿Esa?
No, señor, acá le estoy señalando.
Sin embargo, me gustaba esa.
No.
Sí, era, pero...
Mire, un león sin dientes.
Creo que lo conozco, es el león herbívoro, sí, sí.
Nosotros en el circo tenemos ahora un león que son en realidad dos personas.
¿Cómo dos personas?
Sí.
Son dos empleados... Uno adelante, el otro atrás.
Y alternamos el lugar igual.
Sí. Por, como chiste le llamamos melón y melania.
Claro.
¿Y usted es el que mete la cabeza?
Y No. En ese caso no vamos a meterla. No haga chiste.
No, digo, como tiene dos tipos.
Voy a poner la cabeza melón. Dentro de la boca de melón.
Sí, no sé, lo que es peor.
Ya que sí. Melón es el que va adelante.
Claro.
No. Yo soy equilibrista y hago equilibrio sobre el león.
Ah.
Hay una especie de alambre,
sí.
Y yo camino sobre el alambre, mientras el león, el falso león,
sí.
Trata de morderme, salta, sí. Y hace así, incluso con la mano.
Como amenaza.
Como amenazando y diciendo...
Ya vas a ver.
Si llegas a caerte, sí. Te comeremos.
Y ahí es donde se vende y el público se da cuenta.
Bueno, pero yo creo que ya ha llegado el momento de empezar con un león verdadero, aunque sí. También funcional a nuestros designios.
Sí, o si no, ponga la cuerda alta.
No trate de
hacerse el viola dándome consejos. No, como usted, no sé si es experto en circo con sus hermanos aquí.
Señor, no le importa, padre. Queremos un animal, viejo, queremos un animal porque la gente ya no está viendo si no hay cosas raras, así como
nos
un animal.
Trasladamos a todas partes en vagones
sí.
Que colgamos de trenes bala.
Sí.
Está bien el ave y atrás los vagones de nuestro circo.
Sí. Tambaleándose.
Y con las fieras desesperadas por la velocidad.
Y probó.
Sí, probé.
Probó hacer bailar a elefantes. Vio que
se no, hasta ahora elefantes, los ¿sí? únicos bailarines de nuestro circo son pollos.
Sí,
pollos.
Sí.
¿Pollos?
Hay una chapa. Y lo ponemos arriba de unas brasas. Cuando se calienta la chapa, soltamos los pollos.
No, señor, es una crueldad.
Viene un pianista y toca.
Funcionó 10 años.
El lago de los pollos.
Sí. Pero precisamos algo más espectacular porque usted vio cómo es esta cosa.
Sí,
de
y además tenemos que irnos.
Sí, claro.
Sí,
porque no tenemos tiempo.
Hacemos
sí,
equilibrio no. Sobre erizos, o sea, sí. el efecto de caminar sobre el alambre y abajo un lecho de erizos amenazados.
Sí. Erizos de mar, que son los peores.
Sí, son los peores. Venenosísimos.
Los más puntiagudos.
Fuera del agua sobre todo. Más punteros claro. En este momento. Bueno, mire, nosotros estamos por comenzarle la excursión de avistaje. Tengo toda esta gente, mire la gente que vino.
No me digas que gente apurada e indignada porque está tardando mucho.
Sí, sí, ya los voy a atender. No, ya los voy a atender, señor. Ya vamos a
no puede haber alguien que trabaje, no hay caso. No. Sí. Bueno,
así que le deseo la mayor de las suertes.
No, bueno, vamos a llevarnos.
Pero tengo que cerrar.
¿Qué te parece, hermano?
Me ha gustado el chico.
¿Eh?
Me ha gustado sí. El chico para el show.
¿Qué dice?
Sí, sí, sigan hablando en esta lengua que él no nos entiende. ¿Te gusta el chico? Llevémoslo, ¿cuánto pueden pedirnos
no
por
sé,
él?
No sé, pero podemos hacer algo con él en el show.
El salto al balde desde 50 metros.
Discúlpeme, yo me tengo que ir.
¿Por qué no nos acompaña aquí a la trastienda y arreglamos por un poco de dinero a usted? Ganamos los dos. Usted nos cobra esto, nos llevamos alguna cosita. Ve, usted acompáñeme, por favor.
¿A dónde?
No sé.
Bueno, señores, se terminó la farsa.
¿Qué es lo que sucede?
¿Cuándo me va a sacar de esta máquina de tomar presión?
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los viernes y sábados de septiembre a Raúl Lavie y Julia Senko, por primera vez reunidos en un espectáculo inédito en el Tasso.
que tu claro cordal.
En vivo, todos los viernes y sábados de septiembre a las 21 horas, Raúl Lavie y Julia Senko, juntos en el Torcuato Tasso. La mejor música en vivo, siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas, 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
Vaya y que con ella muera.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado, pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
Pechera, patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la séptima fecha. Hoy, desde las 14:30, vivimos San Lorenzo Godoy Cruz e Independiente Quilmes. Mañana a las 14:30 comenzamos con Lanús Banfield, seguimos con Boca Racing y terminamos con Arsenal River. Con Fox Sports, el fútbol está en el Plata. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en la ciudad de Madrid, aquí en la sala Galileo Galilei.
Es verdad.
Mañana también estaremos aquí, el domingo también, y el lunes en el Colegio Mayor Argentino también, aquí en Madrid.
Vamos a aplaudir especialmente a Luis Piedrahita.
Sí, por favor. Bravo, Luis.
Bien. Digo que ya ha bajado del escenario y se encuentra allí acariciando...
Una bestia. A quien también aplaudimos, un amigo. Bueno... Ahí en el salón, en el ángulo oscuro, podrán ver que hay unos libros de distintos autores. En realidad no. Libros de Alejandro Dolina que pueden comprar junto a discos de Manuel Moreira. No juntos, pueden comprarlos separados o incluso no comprarlos. Les cuento que Manuel Moreira presenta Niño, su última producción, en España. En Madrid, en el Café Berlín, el 20 de septiembre. Esto es en la calle Jacome 3 o 4 a las 21 horas. Y en Zaragoza, los que vayan por azar o por negocios o porque sí, en Drinks y Pool Aranda. Esto es el 26 de septiembre, Conde Aranda 138 a las 22 horas. Dicho lo cual, podemos llamar al sordo, ¿le parece?
Claro que sí.
Y ya llega a la sala Galileo Galilei de la ciudad de Madrid, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Ya acompáñenme con nosotros a nuestro querido maestro. Los integrantes del trío, sin nombre, Manuel.
Oh,
el señor y la señora para el cajón de la consola y su voz. Y el lice viaja al centro de México.
Bien, maestro, ¿para qué negarlo? Yo quería callar esto, pero hay muchos pedidos de los Beatles, no de los Beatles en sí mismos, que no han venido, sino...
Miráculo.
Claro, pedidos de canciones de los Beatles para el trío sin nombre. ¿Podrá ser posible algo de esto?
Sí, por eso mismo vamos a hacer todos en uno.
Qué lindo tema, ¿no?
Toda la discografía de los Beatles comprimida en 30 segundos.
Un zumbido.
Ok, a ver, me corro.
Aléjate, por favor.
Ay, un momento, qué molesto.
No te soporto.
Sí. No se toquen, ahí está.
Ahí.
Ese niño
se va a caer del escenario.
Se va a caer un día, sí.
Estoy en una situación de riesgo.
Dale.
Ahí va. One, two, three, four. We Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We hope you have enjoyed the show. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We're sorry, but it's time to go. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We'd like to thank you once again. Sergeant Pepper's one lonely, lonely Hearts Club Band. He's getting very near the end. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely.
Bueno, también para el trío sin nombre le piden Fields of Gold, por ejemplo.
Bueno,
¿no quiere que hagamos algún duito antes? ¿Le parece? Pero mire que yo estoy en...
Habían pedido varias veces, yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Vamos a ver cómo sale.
Cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirar me matan. Que al besar mis labios te olvidé.
tus ojos para mí, luces de ilusión, que alumbran la pasión,
que tengo para ti,
y tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
el reflejo fiel,
el reflejo fiel,
alma que al querer,
el alma que al querer, tus ojos para mí serán la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Qué lindo, maestro. La misma persona que les habló antes, la misma persona que les habló antes, le replica a Ale Dolina, Fields of Gold. No sé si me explico, agrega.
Bueno.
Gracias.
Un, dos, tres, y...
You remember me, where the west wind moves, on the fields falling. Forget the sun is jealous sky as we walk in the fields of gold.
Don't you do your love for to gaze a while around the fields of Bali. In his sun she fell as her hair came down out the fields of gold.
Will you stay with me? Will you be my love among the fields of falling? We'll forget the sun in his jealous sky as we lie on the fields of gold. Never make promises like and I'm broken, but I swear in the days still left we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Porque viene para el maestro Capa y para Silvi del Ministerio de Economía de Argentina, La Amanecida.
Monte de soledad. Sobre el barrio.
vacío del sol.
Y esta samba que canta y te nombra
me llora entre las manos.
Y esta samba que canta y te nombra
tiene un grito en el fin.
Acá mire, firma Torque y pide, ¿tocarían La Bestia Pop, 39 o Monte Criollo? Así en
el colectivo, ahora.
Es una tríada.
Bueno.
39.
Vamos a hacer 39.
Ahí está.
Chacarita Constitución.
Sí, señor, el colorcito marrón.
Bien. Cuidado, porque es una canción de riesgo.
Sí.
Hoy más que nunca.
Hoy más que nunca, sí.
Está la prensa lista abajo, ¿eh? Está.
Bueno. Bien.
The sun will heed the volunteers in the days when land were few.
Even the ships sail out to the blue on sunny moor, the sweetest heart ever seen.
And the night for the day, and the storyteller said that the score great soul inside.
Never bad, never fear, never cry.
El Plata seguirá tiempo de show y aquí en Madrid seguirá lo que Dios diga. No sé con qué se quieren ir refiriendo, quieren hacer algún qué tema difícil, más.
No. ¿Usted no quiere hacer un poquito de Monte Criollo?
Persiana americana.
No, yo no estoy en condiciones.
Bueno, yo...
Mañana, quizá.
Yo tengo...
El Solero Colorado pidieron por ahí.
¿Qué te parece?
Sí.
Solito.
Sí.
El Solero Colorado podría ser.
El Solero Colorado.
El Solero Colorado para todo el
Parsifal. Ah, bueno, Parsifal.
Mañana Parsifal.
De Wagner.
Sí, sí.
Ahora empieza.
La versión del tío.
Vamos a hacer...
Se va a vestir Manuel Moreira para el Solero Colorado. Ah, ahí está. Mira.
¿Qué te parece, Tony?
No, no, no. No.
La guayabera madura.
cholito.
¿Qué te parece el cholito? ¿Qué te parece el cholito? ¿Qué te parece el cholito? ¿Qué te parece?
Porque un poco está en control. Yo no con pa' y con la voz. Yo no con pa' y con la voz. Ay, cholito.
¿Qué te parece el cholito? ¿Qué te parece el cholito? ¿Qué te parece el cholito? ¿Qué te parece?
Ay, cholito, cholito.
¿Qué te parece?
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Es hora 2:01 en Buenos Aires. La temperatura es de 15 grados, 2 décimas, la humedad 60%. Gabriel Mariotto aseguró que Cristina Fernández enfrenta con patriotismo la carroña de los buitres. El vicegobernador bonaerense destacó que a pesar de los obstáculos, el país no se ha endeudado durante la actual gestión. Al mismo tiempo, el funcionario acusó a los sectores opositores de pretender volver a la especulación financiera. El jefe de la Metropolitana ordenó separar de la fuerza a los dos oficiales detenidos por un robo en Microcentro. Horacio Alberto Jiménez además informó que elevó las actuaciones para que ambos sean investigados por una auditoría externa. El comunicado agrega que la Metropolitana queda a disposición de la justicia para colaborar en la causa. Investigarán en Colombia si militares participaron del espionaje al encuentro entre las FARC y el gobierno. El Ministerio de Defensa de ese país anunció que poseen sospechas sobre la colaboración de algunos efectivos con el pirata informático que buscó interferir los diálogos de paz que se desarrollaron en Cuba. El presidente colombiano Juan Manuel Santos afirmó que todas las autoridades deben estar pendientes de que se llegue al fondo de esta situación para bien de la democracia. En Buenos Aires, la temperatura es de 15 grados, 2 décimas, la humedad 60%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia.
en Del Plata. Escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 5 por Del Plata, es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Producción Diego Tomasi.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Come, let's take the A train. Duke's songs will take you right straight up to heaven.
Fíjate qué curioso cómo arranca este disco de Tony Bennett, grabado en 1999 para celebrar el aniversario, el centenario del nacimiento de Duke Ellington. Duke Ellington es una especie de prócer allí en Estados Unidos y también para muchos amantes del jazz. Un tipo que escribió lo que se llamó música clásica moderna, además de lo habitual del repertorio jazzístico que todo el mundo conoce. Este disco se llama Bennett Sings Ellington Hot and Cool. Y elige temas del repertorio de Duke Ellington, como te decía. En la orquesta están los arreglos de Jorge Calandrelli. Estamos hablando de 1999, 15 años atrás. Tony Bennett de aquí ya estaba grande, pero está muy bien como todavía está en sus nuevos trabajos. Así que imagínate. Viste que arrancaba con una especie de... Arranca con un... segmento, con un fragmento del tema Do Nothing Till You Hear From Me, y se va en un fade, y después a lo largo del disco vuelve a aparecer ese tema en pequeños fragmentos, como si fuera una especie de sueño. Es muy interesante la concepción o la sensación que te genera escuchar, porque ya te digo, el primer tema es ese que te decía, son más o menos 10 segundos, y después se va. Se va como si se desvaneciera la música, pero después vuelve a aparecer a lo largo del disco como continuando lo que iba dejando pendiente. Es como un tema que va anudando todas las otras canciones de este repertorio ellingtoniano, que además tiene unos músicos tremendos, como, bueno, estaba Ralph Sharon como pianista de Bennett, que es un capo, y además de lo que era el Ralph Sharon Trio, músicos adicionales con bronces, hay una banda de cuerdas impresionante. Escuchamos uno de los temas de este disco. Bennett canta Ellington. Aquí está, un clásico. Tony Bennett en Es Tiempo de Show. Las 2 y 7, estamos en vivo en Del Plata.
Stars above that shine so bright, the mystery of their fading light that shines upon our caravan. Sleep upon my shoulder as we creep across the sand, so I may keep the memory of our caravan. This
It's so exciting. You are so inviting. Resting in my arms as I thrill to the magic charms of you. Beside me, here beneath the blue, my dream of love is coming true. With